Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Fran. Pues mira, me pillas en Elche, porque en estos días, bueno, que estamos ya después de Nochebuena, Navidad, pero hay que seguir haciendo cosas de una manera más tranquila.
¿Y cómo te sienta eso de que después de unos años trabajando en el mundo de la formación del coaching, pues digan, bueno, eres Premio Nacional de Management?
Bueno, pues es un honor, es un grandísimo honor. Después de 35 años como consultor de temas relacionados con los recursos humanos y más de 25 de coach ejecutivo, pues que se reconozca además por un grupo de personas, 22 personas de todo tipo, directivos, empresarios, miembros de COE, de cámara, bueno, un grupo independiente que la verdad es que, bueno, se agradece un montón. Me siento profundamente agradecido.
Bueno, pues Juan Carlos Cubero, que ha escrito más de 56 libros sobre management, muchísimos que hemos comentado aquí en el foro a lo largo de estos 20 años, experto en todo lo que es talento, una trayectoria amplísima en liderazgo, coaching, en fin. Lo que yo quería también, además de felicitarte, aprovechar que te tengo, para que intentáramos sacar como tres aspectos, tres nada más, porque si no estamos todo el programa, Juan Carlos, charlando, sí. Que es...
Y además
retos.
Estaba aprendiendo un montón, Fran, del tema de las fortalezas, que al final es lo que hay que valorar.
Está Regino, Regina aquí, que se incorporan a la tertulia y te saludan también desde...
Hola, Juan Carlos, encantada de saludarte.
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Bueno,
gracias a
los dos. ¿Dónde están esos retos, Juan Carlos? Punto número uno.
Es un año disruptivo, como se está diciendo. No tanto que las empresas tengan que tener estrategias disruptivas, que por supuesto, pero está dividiendo como un reloj de arena en dos partes, ¿no? En empresas dinámicas que de verdad están atrayendo, fidelizando, desarrollando talento, y otras que están un poco como en este viejo anuncio de Apple Computer del 84, que dicen algunos que es el mejor anuncio de la historia, con un montón de personas robotizadas mirando una pantalla, esperando que les solucione el problema, pues no sé, la administración pública, la Unión Europea o yo qué sé. Y bueno, hay tres prioridades, y efectivamente una es el imán de talento, porque convivimos ahora mismo en una situación que tiene mucho que ver con lo del assessment que estábamos escuchando, de una situación de escasez de talento, de gran desbandada, como me gusta decir a mí, nada más de renuncia silenciosa y de absentismo, y la manera de atraer el talento es a través de un propósito real, de un propósito vivo, de un para qué la compañía está haciendo lo que está haciendo. Sobre todo las nuevas generaciones solo se sienten atraídas por empresas que tienen un propósito auténtico. Luego, el gran fidelizador de talento, como sabéis muy bien, como saben tus oyentes, es el liderazgo, porque el 70% de las personas que abandonan una compañía lo hacen de sus jefas o de sus jefes. Esto llevamos desde hace más de 25 años y los datos son incontestables. Y el gran desarrollador de talento es una cultura de aprendizaje donde la formación juega un peso muy importante, pero donde necesitamos además líderes entrenadores, líderes coaches y una cultura en todos los sentidos de aprender, al menos a la velocidad del entorno, para sobrevivir y para triunfar aprendiendo más rápido que el contexto, que el entorno.
Una cuestión, hablando de recursos humanos y de los directores de recursos humanos, con la atalaya que tú tienes y que muchas veces hemos comentado, Juan Carlos, ¿qué es lo que hay que desarrollar más en estos tiempos de cambio, sobre todo a raíz de la pandemia, en el panorama del perfil de la dirección de recursos humanos, en tu opinión?
Bueno, yo creo que ahora mismo, y no es hablar por hablar, los recursos humanos, la gestión del talento, se ha convertido en algo tan estratégico que los CEOs lo han tomado de la mano. Entonces, ahora mismo la presión está viniendo, creo, por lo menos a las compañías más importantes, de los propios CEOs de la alta dirección hacia la función de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, estos días me decían, bueno, ¿qué pasa si recursos humanos no es muy sensible al talento senior, teniendo en cuenta que el talento no tiene edad? Yo decía, bueno, pues si yo fuera el CEO, básicamente despediría a un director de recursos humanos que no me ofrezca en la diversidad, además de diversidad de género, diversidad de edades, de experiencias, claro, etcétera, ¿no? O normalmente la función de recursos humanos ha tenido cierto temor a plantear un assessment, como estábamos escuchando antes, o hacer coaching a la propia alta dirección. Bueno, pues si yo fuera el CEO, probablemente despediría o miraría con mucha suspicacia a una dirección de recursos humanos que no me ofrezca un plan de formación completo que incluya a la propia alta dirección y que incluya coaching, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ahora está cambiando las ternas y la función se queda como una especie de sándwich entre la presión de un talento escaso y muy demandante que tiene un poder de negociación del 90% respecto a la propia compañía por la propia escasez de talento y muy demandante también de la alta dirección, que sabe que esto es importante, que al final si no tenemos a los mejores profesionales no vamos a ser productivos, innovadores y no vamos a dar una experiencia excelente a los clientes.
Uh-huh. Regina, no sé si queréis conversar con o preguntarle algo a nuestro invitado, Premio Nacional de Management 2022 y un gran experto internacional en el talento, liderazgo y coaching, que es lo que venimos hablando de aquí hace muchos años.
Regina, sí, Juan Carlos, oye, lo primero, enhorabuena por el premio.
Muchas gracias.
Y me has recordado una cosa, has comentado a estas personas que están, a mí me gusta llamarlo con el contrato emocional roto con la empresa, uh-huh. Estas personas que siguen trabajando, no participan en la gran desbandada, pero en realidad no están activamente comprometidas. Es más, están activamente no comprometidas. Son personas que en un momento dado incluso pueden tomar decisiones que perjudican a su empresa. Todos hemos oído hablar de esto. Hay estudios que demuestran, y volviendo a la gestión por fortaleza y por complementar lo que has dicho, Juan Carlos, que ha estado muy, muy bien traído, que en aquellas empresas que se gestiona por fortalezas, este grupo de personas activamente no comprometido no llega al 1%. Cuando se gestiona por debilidades, es decir, diciéndote lo que haces mal, pero por lo menos te estoy prestando atención y te estoy dando feedback, este grupo es del 22%.
Uh-huh.
Aquellas personas que sienten que se las ignora, este grupo de activamente no comprometidos llega al 40%. Imagínate lo que es tener el 40% de tu organización tomando decisiones que pueden incluso perjudicar a lo que estás haciendo, por una dejadez de funciones, por esa ruptura del compromiso emocional.
Juan Carlos, ¿qué te parece estas palabras?
Bueno, me parece que efectivamente, primero que tenemos un problema de productividad a nivel nacional muy grave, somos la economía desarrollada de la Unión Europea con menor productividad y con bajada además del año 21 al 22 del 6,6% en productividad, y que hay una gran diferencia, porque al final la productividad, el gran predictor, como muy bien dices, es el compromiso. Estos activamente no comprometidos, o algunos les podemos llamar terroristas corporativos, puede llegar a ser el 40% o el 1% en función de cómo esté la propia empresa, ¿no? De la cultura. Cuando hablamos de transformación cultural, estamos hablando de esto, es decir, de personas que se sienten enganchadas al proyecto respecto a las que no se sienten enganchadas, ¿no? Gallup nos dice que a nivel nacional, a nivel mundial es el 15%, pero a nivel nacional es el 6% de personas comprometidas frente a ese 40% incluso de terroristas corporativos. En cambio, en las empresas más admirables, en los top employers, en las mejores empresas para trabajar, puede llegar a ser un 70% de compromiso respecto a solo un 1% de terroristas corporativos. Entonces, claro, esto da unas diferencias de productividad entre unas empresas y otras que no dependen tanto del tamaño de compañía, sino de cómo son lideradas, de cuál es la cultura y al final de cuál es el grado de compromiso. Totalmente de acuerdo, y no solamente es que estemos de acuerdo, es que tenemos que poner toda la carne en el asador para conseguir compañías donde la gente dé la mejor versión de uno mismo, ¿no? Yo no soy muy partidario del término salario emocional, porque creo que el salario es salario, pero sí que te convence
contrato, ¿no?
Emocionalmente el comprometerte al máximo en un proyecto ilusionante. Son palabras muy bonitas, pero luego hay que llevarlo a cabo.
El contrato emocional, que es como le llamamos nosotros, aunque tengo que reconocerte que poniendo términos que llaman la atención, vamos, eres tremendo. Me ha encantado eso de los terroristas.
Muchas gracias.
Sí que, o sea, la clave está, ¿no? Como bien dices, en que los que podemos poner encima de la mesa estos temas y hablar más con las empresas para que se den cuenta de la importancia que es poner a la persona en el centro, darle oportunidades. Talento hay, todo el mundo tiene talento. Es qué skills, qué capacidades, qué necesitas en cada persona y cómo aprovechar mejor a las personas que están en tu organización. Porque a veces decimos, no, esta persona no me vale porque quizá le estoy pidiendo lo que hablábamos antes, ¿no? Que desarrolle algo que no tiene, en lugar de que pongamos el foco en qué objetivos tiene que conseguir esa persona y cómo desde sus capacidades puede conseguirlas. Obviamente salvando todos los límites de que obviamente si una persona no tiene los conocimientos que requiere para una posición, pues no los tiene. Está o claro. No tiene los skills o no tiene las habilidades. Pero sí poner foco en lo que tú decías, ¿no? Que cada persona ponga en juego su mejor versión, sus mejores talentos para contribuir al éxito de la compañía, persiguiendo ese propósito que tiene que estar presente sí o sí.
Las cuestiones de todos los días y prioritarias para este 2023 las estamos analizando en este programa último del año del Foro de Recursos Humanos, en el que yo he querido llamar a Juan Carlos Cubeiro, que le devuelvo ya a su sitio, que lo están esperando en la reunión, como Premio Nacional de Management 2022, gran experto internacional de talento, liderazgo y coaching, y que seguimos hablando pues como hace 20 años, prácticamente charlando.
Y simplemente anticipo que el 11 de enero tendremos el libro nuevo, Nadalícuate.
11 de enero.
Estaré encantado de presentarlo contigo, Fran, en el foro, y para, bueno, saber con qué debemos hacer para por lo menos aproximarnos en estas fortalezas que estabais comentando al mejor deportista de la historia, que bueno, tiene mucho que enseñarnos.
Bueno, ahora estamos vamos a conectar con Buenos Aires, para que nos hablen de la gestión de equipo de Messi también y de que de eso tú tienes muchas inquietudes también,
Sí.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Cubeiro, gracias.
Gracias, Fran, gracias a todos.
Un abrazo.
Muchas gracias.